Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
A partir de las 3:30 sigue Deportes COPE en el 106.3, pero antes, en este tramo, hay que resolver el reto, Pedrita, saludar a Pedrita, escuchar el sonido del partidazo de anoche y la encuesta de @DeportesCope. Lo primero, en este viernes de verano saludamos a Pedrita. ¿Qué tal, Pedrita? Buenas tardes.
Hola, Titi. Me han gustado mucho tus programas de esta semana, Dani. No daba un duro por ti. Venga, vamos a resolver ya el reto, que estoy ansioso de conocer al ganador.
No dabas tú un duro, yo tampoco daba un duro por mí, pero bueno, aquí estamos. La primera semana parece que de momento la estamos salvando. Pedrita, cuéntame, ¿qué es lo que estábamos buscando? Recuérdaselo a nuestros oyentes y vamos a resolver ese jugador misterioso.
Recordamos que estamos buscando a un tenista que ha ganado Wimbledon en una ocasión, que no es británico y que actualmente es entrenador de un tenista en activo, que no es otro que Novak Djokovic. Además ganó Wimbledon yendo como invitado. El jugador que estamos buscando es...
No se escucha muy bien, pero es Goran Ivanišević, el tenista croata que ahora es entrenador de un campeonísimo como es Novak Djokovic. Elena Gutiérrez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Quién es el ganador del reto de esta semana?
Pues el ganador de esta semana es Javier Gómez en Twitter, @JGGPucela.
Javier Gómez, espero que no sea Javier Gómez. No. Nuestro Javier Gómez, nuestro no es. Que Pedrita no haya hecho trampas. Bueno, Pedrita, que tengas un buen fin de semana. Espero que vayas a votar el domingo y nada, que tengas una buena tarde.
Nos espera un fin de semana muy chuli con el final del Tour y el Mundial Femenino. La semana que viene nos volvemos a escuchar, Dani. Y enhorabuena al ganador. Adiós, Titi.
Aquí estaremos, Pedrita, la semana que viene contando todo lo que pase en la información deportiva. Ahora vamos a escuchar lo que se debatía anoche en el partidazo de COPE con Luis Munilla, sobre todo por esas primeras palabras de Carlo Ancelotti en la pretemporada del Real Madrid.
Yo creo que no, que el Madrid no tiene mejor plantilla que el pasado año. Va a tener que seguir rezando si no llega Mbappé para que no se lesione ni Vinicius ni Rodrigo. Este año con este equipo lo doy con muchas opciones o favorito en la Liga, pero no le doy favoritismo en la Champions.
Mejoran cosas, pero no, le falta el 9.
Tiene un plantillón, le falta la guinda. Yo creo que tiene un plantillón para pelear con todo.
Pero si no viene Mbappé, ¿tú crees que este equipo puede aspirar a ganar la Champions?
Yo creo que el Real Madrid ha fichado mucho gol en el centro del campo.
Sí, estoy de acuerdo.
¿Entiendes? O sea, es decir, cuando Ancelotti ha admitido el cambio de sistema, ha dicho, tenemos jugadores a los que nos tenemos que buscar un sitio y tal y cual. Yo tengo la sensación de que el Bellingham ese es una pasada.
Eso es...
Y yo creo realmente que
pero,
tiene...
Pero por muchos goles que te aporte, Emilio, o sea, se le han ido 40 y pico de goles. Y vale, viene José, ¿qué puede meter? 25, 26, 27 goles. Es que le siguen faltando 15, 16, y ya el año pasado le faltaron para poder llegar a la final de la Champions y competir con el City, pues yo creo que es peor equipo.
Bellingham es un jugador sensacional, el mejor jugador de la Bundesliga, es muy llegador. Arda Güler también tiene facilidad para golear, con lo cual yo creo que con esos goles cuentan, pero digo lo mismo que he dicho antes, que es que estamos a 15 de julio y tiene que decir lo que tiene que decir, tiene que vender a Brahim. Pues con su mejoría, que ha mejorado en el Milan, evidentemente.
No
va a decir, oye, que tengo peor equipo que el año pasado.
Pero un poquito machada como la de Laporta diciendo que tiene mejor plantilla que el Madrid.
El cuerpo te dice falta uno.
Sí.
Claro, el cuerpo te dice falta uno. Ahora, yo creo que, contra lo que pensáis vosotros, que este equipo en Europa, cuidado.
Por estas palabras de Ancelotti, también nos hemos hecho eco, Elena, en @DeportesCope.
Pues sí, porque según Carlo Ancelotti, el Madrid puede competir por todos los títulos solo con un 9 como Joselu, y queríamos saber qué opinaba la gente sobre esto. De momento, el 29% cree que sí, que el Madrid aspira a todo con esta plantilla, pero el 71% cree que no.
El 71% cree que el Real Madrid necesita más para competir por todos los títulos la próxima temporada. Vamos ya a preguntárselo a Arancha Rodríguez y a Ciro López, todo el mundo al 106.3.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Casi 60.000 euros. Esa es la cantidad que necesitan los vecinos de Massa para salvar el retablo y el reloj del campanario de su iglesia. Massa es un pequeño pueblo de Burgos que cuenta con 27 vecinos censados, aunque tan solo viven 8 actualmente. Durante el año, los 19 restantes viven en la capital de la provincia. En verano, aumenta su población hasta las 90 personas.
Somos 7 vecinos en el pueblo. Nos hemos unido para restaurar el retablo y el reloj del campanario a través de una campaña de crowdfunding.
Acabamos de escuchar a José Chu de Miguel, uno de los 7 vecinos del pueblo de Massa. José Chu tiene 65 años y se jubiló hace 6 meses. Ahora, pues ha vuelto a su lugar de origen, ya que nació allí, en Massa, pero como muchos habitantes, se fue a vivir a Burgos. Massa depende del ayuntamiento de Merindad de Río Ubierna. José Chu es el presidente de la Junta Vecinal de Massa, compuesto por los 7 vecinos que tiene habitualmente el pueblo. Nos cuenta un poco más sobre el retablo y también sobre ese reloj.
Es un retablo, es barroco, no es bien de interés cultural, por lo tanto no podemos optar a ciertas ayudas. Es un retablo que es del año 1684, nunca se ha hecho nada, está desencajado. Está una zona que está a punto de desplomarse y las carcomas y los xilófagos han trabajado muy bien ahí.
El retablo es de 1684 y no ha tenido ninguna obra de mantenimiento, por lo que se encuentra bastante deteriorado. Esto es lo que quieren hacer.
Lo que queremos es, en principio, asentar el retablo estructuralmente y después hacer tratamientos para eliminar todas las carcomas y xilófagos. Y después recuperar los dorados, porque hay muchos que están perdidos, pero es muy bueno.
La cantidad exacta que necesitan son 58.000 euros, 49.000 para restaurar el retablo y 9.000 para restaurar el reloj. Gracias a un crowdfunding, entre otras cosas, pues han conseguido reunir ya casi 32.000 euros, pero les quedan todavía 26.000. Sin embargo, José Chu confía en que conseguirán lo que les falta.
Estábamos ahí los vecinos, el retablo está mal, esos comentarios que hacemos en el pueblo, en el bar, y esta vez dijimos, bueno, vamos a empezar. Lo que hicimos es crear una asociación, Reanre, Páramo de Massa, con el objeto de poder optar a ayudas oficiales, que si no, no se puede. Y después lo que hemos hecho ha sido pues hablar con el arzobispado, porque son los propietarios, y ellos nos tienen que dar el permiso de intervención. Pidiendo ayudas a Deco Bureba. A Deco Bureba es un organismo que transmite ayudas oficiales, la campaña de Mico Mecenazgo, y después los vecinos, que están respondiendo muy bien.
La verdad que llama bastante la atención, ¿eh? Como un pueblo de solo 8 vecinos, viviendo allí habitualmente, ha conseguido recaudar más de 30.000 euros. Además de las ayudas recibidas, desarrollaron una iniciativa bastante ingeniosa.
Lo que hemos hecho también para intentar hacer muy atractiva la campaña, hemos implantado un sistema de apadrinamiento de imágenes, ¿no? El retablo, el pendón, poniendo unos precios. Y ha sido curioso, porque lo más importante, que tenía un precio más elevado, se han apadrinado muy al principio de la campaña. La gente se ha volcado con nosotros, sí.
Una de las cosas más curiosas es que han llegado aportaciones de diferentes partes del mundo. Esto es porque la compañía con la que crearon ese crowdfunding se encarga de publicitarlo internacionalmente. Esta campaña ha conseguido una improbable conexión entre Massa, un pueblo de 8 habitantes, te recuerdo, y algunos lugares bastante más grandes.
Pues la España Nostra pues difunde por la red estos proyectos, y nuestra sorpresa fue que nos recibimos una donación de una persona que no conocemos de Canadá, otra persona de Irlanda y otra de Letonia. Entonces estamos muy contentos.
Pues una parte importante de la ayuda viene de los propios habitantes del pueblo, y no solamente de los que habitan ahí, también los que en su día tuvieron que irse de Massa.
Massa es uno de los pequeños pueblos que, a raíz del desarrollo industrial de provincias limítrofes, de País Vasco, Asturias, Madrid, Barcelona, pues se marchó mucha gente de aquí, y se vivía de la agricultura y ganadería, y se ha marchado. Pues toda esa gente desde fuera ha respondido fenomenalmente. Fenomenalmente. Ha cogido apadrinados, ha hecho donativos. Bueno, es emocionante. Lo estamos viviendo con mucha ilusión.
Pues este es más a este pequeño pueblo de Burgos, que pese a que poco a poco se ha ido quedando sin habitantes, no quiere quedarse sin su retablo y sin su reloj. Bueno, pues de un pequeñito pueblo de Burgos, de Masa, del que te hablaba hace un momento, nos vamos a ir a otro pequeñito pueblo, en este caso, de Guadalajara, porque no sé si sabes que este hombre que está sonando, súbele un poquito ahí. Bueno, pues no sé si sabes que Bruce Springsteen es hijo adoptivo en Peralejo de las Truchas, como te digo, un pequeñito pueblo de Guadalajara de unos 150 habitantes. En el pueblo son todos muy, muy, muy fan del Boss y muchos de sus vecinos van juntos a sus conciertos. Es más, en el de 2014 en Madrid se saltaron los controles de seguridad y los vecinos, con el alcalde incluido, consiguieron darle la placa de hijo adoptivo al mismísimo Bruce Springsteen. Bueno, pues de todo esto se ha enterado la embajadora de Estados Unidos en España, Yolisa Reynoso, que a través de un vídeo le ha hecho esta petición a Bruce.
Hey Bruce, what are you up to in October? I'm going to make you an offer you can't refuse, Mr. Boss Man. The beautiful town of Peralejos de las Truchas here in Spain is waiting for you.
Bueno, la embajadora se presenta y le pregunta a Bruce, ¿qué vas a hacer en octubre? Y a continuación le dice que le va a hacer una oferta que no va a poder rechazar. Le invita a tocar en Peralejos de las Truchas. Bueno, ella dice algo así como Peralejos de las Truchas, donde le dice que es hijo adoptivo. Bueno, pues ahí está esa invitación de la embajadora, ni más ni menos que de los Estados Unidos en España, a Bruce Springsteen para que venga a este pequeño pueblo de Guadalajara. ¿Te imaginas a Bruce, que llena estadios con miles de personas en grandes ciudades, tocando en este pequeñito pueblo de 150 habitantes? Pues Chema Fernández es vecino de Peralejos de las Truchas y es el director del festival que dedican precisamente todos los meses de agosto, todos los años, a Bruce, un festival en el que vienen a tocar grupos tributos. Chema, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Chema, ¿de dónde viene esta afición o devoción por Bruce?
Bueno, todo comenzó en el año 81, cuando Víctor, un primo mío que estudiaba en la Universidad de Madrid, pues volvió al pueblo a ayudar a sus padres en el bar que ellos tienen en la Plaza Mayor. Entonces, en aquella época, pues los adolescentes no teníamos los medios que cuentan hoy en día la juventud para enterarse de las novedades musicales, etcétera. Y entonces, pues era a través de los discos que él iba trayendo, pues como conocías grupos Bob Marley, Dire Straits o en este caso Bruce Springsteen. Él trajo los primeros discos de Bruce, desde Greetings from Asbury Park al The River, y empezó a ponerlos uno tras otro. Al principio se nos hacía un poco pesado, pero aquel cantante tenía un algo que en tres días ya nos había enganchado a todos, y éramos nosotros los que le decíamos a Víctor, ponme el Darkness, pon el The River, pon el Promised Land. Y bueno, ese verano nos volvimos incondicionales del Bruce. Hemos crecido escuchando su música, ya ha formado parte de la banda sonora de nuestras vidas, y esto lo hemos transmitido a las siguientes generaciones.
Qué bueno.
Y bueno, en el año 2012 se alió las estrellas, la fortuna, o llama lo X, y resulta que en el Bernabéu, en el concierto que daba Bruce esa noche, pues unas chicas de Peralejos estaban en primera línea, y ya sabéis, sobre todo los fans de Bruce, que vamos a los conciertos y llevamos cartinas con nombres de canciones, y si a él le encarta una, pues te coge el cartel y le dice a la banda, oye, pues ahora vamos a cantar esta, y te canta la canción que tú le has pedido, pero ellas, en vez de poner el nombre de una canción, pues pusieron Peralejos de las Truchas, y la fortuna quiso que en un silencio que hace en la canción Spirit in the Night, todo el estadio en silencio, Bruce parado, y ellas levantan el cartel, y entonces en las grandes pantallas pues se veía a Bruce con el cartel de Peralejos de las Truchas. Claro, toda la gente, oh, si pone Peralejos. ¿Y qué hicieron? Empezar a corear, Peralejos, Peralejos. La cara de Bruce, que se ve en el vídeo, es de un asombro, que dice, bueno, esto
qué
que
bueno.
Acabó el concierto, y entonces al staff les dijo, oye, esto que me cantan de Peralejos, Peralejos, ¿qué quiere significar? Y dice, no, es que Peralejos es un pequeño pueblo de aquí de España y tal.
Oye, ¿pensáis que después de la petición que ha hecho la embajada de Estados Unidos en España, la embajadora, ¿tenéis esperanzas de que Bruce vaya a vuestro pueblo a tocar?
Bueno, es lo que te iba a contar brevemente. Nosotros, por suerte, le pudimos entregar en el año 2016 la...
Me quedan 30 segundos, 2014, Chema. 30.
Y bueno, él estaba invitado oficialmente porque el alcalde en aquel año le entregó una carta oficial. Pero creemos que con esta campaña, por supuesto, que es de mucho mayor calado. Y si la embajadora de Estados Unidos le dice, Bruce, ven a Peralejos, es que algo tiene que tener este pueblo para que Bruce venga a visitarnos. Así que ojalá se cumplan nuestros sueños y no vamos a cejar en el empeño. Vamos a seguir con nuestros festivales. Cada año tras año, que es el único que se dedica a Bruce en España, y con las candidaturas de Princesa de Asturias, por supuesto, hasta que consigamos que se la otorguen.
Oh, qué bueno, ojalá el boss Bruce Springsteen esté pronto en Peralejos de las Truchas. Chema, muchísimas gracias. Pues en menos ya de 48 horas vamos a estar votando en los colegios electorales y precisamente ahora, especialmente ahora en la campaña electoral que se ha hablado tanto del dinero público, de dónde va cada euro que pagamos. Escucha, si vives en Madrid, por ejemplo, ¿sabes lo que nos cuesta borrar los grafitis que ves por tantos sitios en la calle? Bueno, pues 6 millones de euros al año. En Barcelona el presupuesto es similar. Entre 2024 y 2026 van a destinar más de 5 millones de euros al año en limpiarlos. Dicho esto, y ya que algunos lo defienden como arte urbano, pues hoy nos hemos planteado una pregunta. ¿Dónde está el límite entre considerarlo así o que sea un acto vandálico? Pues es lo que vamos a analizar en los próximos minutos. Empezamos por algo que hemos conocido esta misma mañana, porque en Murcia han condenado a 6 meses de prisión a 3 grafiteros por sus pintadas en un tren de Lorca. Limpiar sus firmas, que estaban en 65 metros cuadrados, ha costado 9.600 euros, según detalló Renfe. Y en Mieres, en Asturias, ayer mismo, otros 3 grafiteros declararon ante el juez acusados de pintar durante estos meses en propiedades públicas y privadas. Los daños, en este caso, ascienden hasta los 12.000 euros. Fue la policía local quien consiguió identificarlos después de meses de investigación. Como nos ha contado Rafael Carramal, que es el jefe de la policía local de Mieres, todo empezó en unas fiestas locales.
Hubo una llamada telefónica por la noche a la central de la policía comunicando que había un grupo de jóvenes que estaban pintando en unos inmuebles en una calle del casco urbano. Se personaron 2 coches patrulla que pudieron más o menos identificar a quienes eran los que estaban realizando los grafitis. Echaron a correr, se localizó a unos que se le pudo identificar y bueno, a partir de ahí comenzaron las investigaciones.
Pero identificar a los autores de esas firmas que aparecían en tantos edificios de Mieres no les ha resultado nada sencillo.
Trabajo es algo, porque para poder identificar la firma, con eso tuvimos la suerte de que se pudo identificar en el momento a uno de los autores, que era algo que era demostrable. A partir de ahí, bueno, pues una labor de investigación continua. Y a partir de ahí, bueno, se fue confeccionando y se fue trabajando hasta finalizar el atestado y ponerlo todo a disposición judicial.
Bueno, y entre los afectados por estos actos ilegales, por estos actos vandálicos, pues muchas veces están los autónomos, los dueños de locales que un día acuden a su negocio a primera hora para abrirlo y que se encuentran, pues que alguien con un spray por la noche les ha puesto pues una gracieta, un dibujo o una firma, su firma, en su persiana. Un acto vandálico que termina pagando ellos mismos porque al final pues tienen que gastarse un dinero en poder limpiarlo. Sí, porque si él no consigue limpiarlo, tiene que pagar a alguien para que lo haga y nadie le cubre esos gastos. Eduardo Martínez es el dueño de una empresa de limpieza en Pamplona y está más que acostumbrado a este tipo de llamadas.
Personas que más nos llaman son pequeños autónomos, personas que tienen un negocio a pie de calle y que efectivamente eso de la noche a la mañana se encuentran con una pintada en la persiana o en los marcos o incluso en la ventana.
Como decíamos antes, limpiar estas pintadas pues es caro y el precio depende lógicamente de la superficie pintada.
En una persiana metálica lisa o similar, pues podemos hablar de entre 50, 60 o 90 euros, ¿eh? Si hablamos ya de una superficie porosa, una superficie no tratada, ladrillo, caravista, etcétera, pues podemos ir desde 100 euros, una firma pequeña o poco más, pues hasta miles de euros, ¿no?
Bueno, hasta ahora hemos hablado del graffiti como acto vandálico, pero hay que diferenciar que una cosa es esta práctica y otra muy diferente, esas creaciones que vemos muchas veces en muros, normalmente de grandes dimensiones, y que en este caso sí que hacen artistas urbanos por encargo. Nada que ver con los grafitis de los que hablábamos hace un momento. Aunque muchos de quienes llegan a hacer estas obras en estos murales, eso sí, fueron antes grafiteros. Es el caso del artista urbano Joseba Fernández, vecino de Trapagarán en Bilbao. Ahora es el director de la Liga Nacional de Graffiti. A él y a sus socios les contratan las empresas para realizar obras de arte urbano en muchos de sus edificios.
Sí, claro, a nivel personal cada uno hacemos pues en nuestras zonas, en nuestras ciudades y tal, pues desde negocios pequeñitos o cosas más grandes, y luego en la Liga Nacional de Graffiti estamos decorando ya para grandes marcas, pues centros comerciales y cositas ya grandes.
Bueno, pues es verdad que Joseba empezó haciendo grafitis muy jovencito, cuando era adolescente, con 15 años en las calles, y por aquel entonces nunca pensó que le acabarían pagando por ello. Pero así ha sido, y ahora hay empresas que le encargan creaciones para sus edificios. Es un artista urbano que ha conseguido hacer del graffiti una profesión.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Hablamos con él el lunes 29 de mayo, cuando Pedro Sánchez anunció que convocaba elecciones para el 23 de julio. Se llama Luis y él conoció la noticia probándose el chaqué. Imagínate el shock, te casas el 22 de julio y te enteras que al día siguiente hay elecciones generales. Claro, los planes desde luego te los trastoca, porque a muchos invitados les puede tocar ser mesa electoral. De hecho, ha pasado. A tres amigos del novio les ha tocado ser suplentes, así que no quiero pensar cómo van a llegar a la mesa electoral después de la boda y la celebración. Pero es que hay más, ¿eh? El colmo de los colmos. Es que a la novia de Luis, a Pilar, le tocó también ser mesa electoral. En su caso, obviamente, recurrió enseguida en cuanto recibió la notificación y, bueno, se ha librado, ha sido eximida de estar presente en esa mesa electoral. ¿Pero qué van a hacer los invitados? La boda es en Granada, muchos son de fuera, van a la boda y regresan a sus casas corriendo para poder votar el domingo, ¿o han elegido el voto por correo? Pues se lo vamos a preguntar a Luis Vargas, con el que volvemos a hablar a 24 horas tan solo de casarse en Granada y el día antes de las elecciones generales. Luis, muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, Luis, ¿cómo estás? En capilla ya, como se suele decir.
Sí, ya casi en capilla y nervioso, la verdad, a ver cómo saldrá todo, seguro que bien, pero bueno, ultimando vi unos pequeños detallitos y ya más relajado después de las últimas dos semanas de la organización de la boda, que con esto de las elecciones al día siguiente ha sido un poco locura.
Decíamos además que la noticia, Luis, a ti te sorprendió, la noticia del adelanto electoral, probándote el chaqué. ¿Qué pensaste en ese momento?
Pues sin duda yo estaba probándome el chaqué, bueno, estaba acompañando a mi madre, y cuando salgo del vestidor de Ida con el chaqué puesto, mi madre me lo comentó y pensaba que estaba de broma. Habiendo habido una elección el día anterior y todo, y yo pensaba que era una broma clarísima, pero no, resulta que sí, que la habían convocado.
Bueno, pues sí, están convocadas esas elecciones, son el domingo, vosotros os casáis en la tarde de mañana sábado, a las 8 creo concretamente, ¿no?
Sí, a las 8, nos casamos a las 8 aquí en Granada, en la iglesia de San Pedro, y la celebración seguramente se extenderá hasta las 7 de la mañana, y luego pues la idea que tenemos es llegar ya directamente a votar, ¿no?
Iremos a ver esta idea que tenéis, Luis, porque claro, llega la boda, la celebración, la cena, la discoteca, la recena, más baile. Dices que pensáis terminar sobre las 7 de la mañana y luego os vais de empalmada al colegio electoral.
Sí, nos vamos para tomar unos churros y ya vamos a ir vestidos de novio al colegio electoral ya a votar, ¿no? Ya abriremos las mesas a las 9.
O sea, con lo puesto, con el traje de novio y el traje de novia, tu chica Pilar, ¿vais a ir? ¿Os vais a presentar así en vuestro colegio? No sé si votáis en el mismo colegio electoral.
No, o sea, ella me va a acompañar más bien a mí a votar, ¿no? Ella vota en otro colegio electoral, en el término municipal de Cajas, pero yo sí voto en un colegio electoral en el centro de Granada. Entonces me van a acompañar. Además, del sitio de celebración al colegio son 8 minutos andando, por lo que nos pilla relativamente cerca.
Bueno, vais a ser el foco de todas las miradas y de todas las cámaras. Sois conscientes de ello, ¿no?
Sí, somos conscientes de ello, ¿no? Ya, pero...
Me parece maravilloso, oye. Vuestras primeras horas como matrimonio en un colegio electoral.
Sí, nosotros estamos diciendo en plan broma que el día anterior estamos con los votos matrimoniales y al día siguiente con los votos para las elecciones, ¿no?
Bueno, se pueden hacer, sí, se pueden hacer más bromas, es decir, vaya papeleta.
Eso le decían a la novia cuando le tocó la mesa electoral, ¿no? Hasta que le extinguieron de la mesa los cuatro días de presentar las alegaciones, imagínate ya las bromas, ¿no?
Bueno, es que la historia desde luego es curiosa, pero bueno, que nos decías también que ahora ya está todo bueno organizado y demás, pero que tuvisteis momentos de muchos nervios, porque claro, primero, para empezar, a Pilar le toca ser mesa electoral.
Y luego
a la novia.
A siete personas que venían a la boda le ha tocado también mesa electoral. Por suerte, cuatro de ellos que son familia mía o amigos míos de fuera, como estaban contratado lo que era el viaje para venir a Granada a la boda antes de la convocatoria de elecciones, le han eximido. Nosotros ya hemos prometido año y medio y con el sitio reservado desde marzo del año pasado. Entonces la gente, como tenía todo reservado con mucho tiempo,
menos mal,
a los de atrás permitidos, pero a los de aquí no, los de aquí van a la mesa. O sea, mis amigos salen de aquí y van directo a... Lo bueno es que son suplentes y segundo suplente, esperemos que lleguen los titulares y se pueden ir.
Bueno, si llegan los titulares se van directamente a dormir de cabeza, lógicamente, porque como vosotros también ellos van a ir de empalmada a las mesas electorales. Claro. Una última pregunta, Luis, ¿los invitados sabéis qué han hecho? Me imagino que la mayoría votar por correo.
La mayoría han votado por correo, sobre todo porque vienen invitados del País Vasco y de Madrid, ¿no? Que parte de la familia mía es vasca, pero muchos otros invitados han decidido votar el mismo día. Familia de Almería, de Málaga, pues como se vuelven el mismo domingo antes de comer, pues allí.
Hay de todo, hay de todo. Pues Luis, muchísimas gracias por atendernos de nuevo, como decíamos, a 24 horas tan solo de ese día tan especial para ti y para tu pareja, para tu novia, para Pilar. Mañana os convertáis ya en marido y mujer. Que disfrutéis del día de mañana. Que el domingo, bueno, pues eso, que llevéis bien todas las miradas, que vais a recibir muchas porque así vestidos de novios vais a ir al colegio electoral, que votéis bien también y sobre todo que seáis muy, muy, muy felices. Gracias, Luis.
Sí, gracias.
Pues esta pareja, Luis y Pilar, que se casan mañana sábado y que piensan votar vestidos de novios en la jornada electoral del domingo, en la que con mucha resignación algo más de medio millón de españoles se van a pasar toda esa jornada metidos en una mesa electoral, sentados, mejor dicho, en una mesa electoral. Una faena porque en pleno verano, hombre, mitad de las vacaciones no es el mejor plan, desde luego, y encima el calor que van a pasar en muchos de esos colegios. Ya te hemos ido contando en los últimos días aquí en Mediodía que muchos están comprando o alquilando ventiladores o aparatos también de aire acondicionado. También en los colegios se están abasteciendo de agua para dar a todos los que estén en las mesas agua que, como no esté fresquita, poco les va a aliviar. Pero bueno, que se está mirando por todas esas personas a las que les ha tocado la lotería de este verano, que es estar en una mesa electoral. Y pensando precisamente en esas personas, la asociación Down Experience de A Coruña ha ideado algo. Oye, ya que les toca trabajar, que por lo menos tengan una comida agradable. Y como ellos son expertos en bocatas de calamares, a quien no le gustan los calamares, pues van a repartir estos bocatas a las mesas electorales de varios puntos de Coruña. Manuel Rego es el director ejecutivo de la asociación Down Coruña. Manuel, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, esto es así, Manuel. ¿Vais a repartir bocatas de calamares a los que estén presentes en las mesas electorales en Coruña?
Bueno, pues sí, la verdad que como es un día que todos tenemos que poner nuestro granito de arena, desde la asociación y desde nuestro kiosco, el kiosco de Down Experience aquí en La Coruña, en la Plaza Orense, tomamos la decisión de que todas aquellas personas que acrediten su trabajo en una mesa electoral, les regalaremos un bocadillo de calamares. Un bocadillo de calamares de estos que tanta gente en Coruña ya ha probado, pero que bueno, que seguro que incluso hay muchos clientes dentro de esas mesas electorales que ya han probado y que saben que están muy buenos, pues que se pasen por el kiosco, que les regalaremos una a cada uno,
¿no? O sea, que en ese kiosco terraza tan conocida, que está situado en pleno centro de Coruña, vais a hacer esos bocatas. Hay que decir, bueno, que en el kiosco trabajan 10 personas, ¿no?, con síndrome de Down, Manuel.
Sí, trabajan en total 18 personas, uh-huh, de las cuales 10 tienen síndrome de Down o discapacidad intelectual, ¿no? O sea, tenemos a más del 50% de la plantilla trabajando un empleo ordinario, que es un poco el motivo de este proyecto fundamental, la inclusión de personas con síndrome de Down, ¿no?
Y discapacidad intelectual. Oye, Manuel, ¿y por qué os habéis especializado en bocatas de calamares, que tienen tanta fama ya?
Bueno, pues mira, eso ya nos vino dado y eso fue una, digamos, una decisión que nos, bueno, no nos impusieron, pero nos solicitaron, ¿no? Desde el Ayuntamiento de La Coruña, alcaldesa de la ciudad, cuando nos cedieron el local, se acordaban que históricamente en ese local se servían bocatas de calamares hace mucho tiempo, ¿no? Y estaban muy buenos y bueno, y todos los coruñeses y coruñesas se acuerdan de esa época, ¿no? De cuando tomaban el bocata de calamares ahí. Y entonces nos solicitaron, oye, esto tenéis que montarlo, pero tenéis que montarlo con el bocata de calamares. Por supuesto, y ahí estamos, con el bocata de calamares, que ha sido un éxito. La verdad que ha sido un éxito porque hemos vendido pues muchísimos bocadillos de calamares en estos 2 años que ya hemos salido.
Y este domingo, bocata de calamares también para todo aquel que acredite que está en una mesa electoral, gracias a esta asociación Down Coruña. Manuel, muchísimas gracias, que vaya todo bien.
Gracias. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias a vosotros.
Bueno, pues vamos ya con Fernando de Aro, que nos va a contar en qué cosas están trabajando los compañeros de la tarde. Fernando, ¿qué tal?
Buenas tardes, Pilar. Pues vamos a contar qué proponen los diferentes partidos para los autónomos. Se ha hablado poco de esto en la campaña. Bueno, en la campaña no se ha hablado de casi nada. Y de
también
esto,
es verdad.
Vamos a hablar también de por qué no se ha hablado de casi nada en la campaña, porque ha habido tanto insulto.
Bueno, pues todo esto y mucho más enseguida con él, con Fernando de Aro, en la tarde de COPE.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Tiene un servicio nuevo para Carlitos Alcaraz. Me gusta que de nuevo es bueno. Y el resto de Djokovic es buenísimo. Otra vez. Pásale. Derecha cruzada de Carlos Alcaraz y la deja en la red. No va Djokovic. Se tira al suelo. Despídete del Carlitos. Aquí en Wimbledon.
Carlos Alcaraz, campeón de Wimbledon. Muy buenas.
Muy buenas.
Me voy al verano del año que viene. Hay unos Juegos Olímpicos. ¿Podemos soñar con una medalla de oro en dobles de Rafa Nadal y Carlos Alcaraz en la misma pista de tenis jugando juntos?
Bueno. Eso sería, vamos, un recuerdo que lo guardaré con especial cariño.
Tiempo de juego. El partidazo de COPE. La emoción de la radio. La emoción del deporte.
Este es un mensaje para todos los oyentes de radio y es solo para decir gracias. Gracias por dedicarnos 3 horas cada día. Gracias por escucharnos en casa, en el coche, en el trabajo, en un móvil o donde sea, en directo o en podcast. Gracias por tu fidelidad, porque gracias a ti, la radio sigue siendo un gran medio. El más creíble, en el que más confías y el que mejor te informa y entretiene. El medio del día a día, de la actualidad al instante y que te acompaña siempre estés donde estés. Radio Value, la asociación de radios comerciales, te da gracias a ti.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Abuelo, me duele la cabeza. ¿Tienes alguna solución?
Por supuesto. Para el dolor leve y moderado, toma calmante vitaminado.
El calmante vitaminado ha vuelto y ahora es de Convix. Feliz sin dolor. Calmante vitaminado con ácido acetilsalicílico, cafeína y vitamina B1. Alivia el dolor ocasional leve o moderado y la fiebre. Para mayores de 16 años, lea las instrucciones de este medicamento y consulte a su farmacéutico.
Este domingo, vive la jornada electoral en 13. Desde las 7:30 de la tarde, José Luis Pérez te trae la última hora desde los puntos más candentes de la actualidad electoral, para contarte al detalle cómo ha discurrido la jornada, el resultado de las primeras encuestas a pie de urna y cómo transcurre el recuento. Y a partir de las 10, Antonio Jiménez recoge el testigo para desvelar junto a los mejores analistas los aspectos más relevantes de la noche electoral. El resultado, los pactos, las reacciones y la valoración de los líderes políticos. Especial Elecciones 23J. El domingo a partir de las 7:30 de la tarde, en 13.
En Vision Lab las rebajas nunca vistas. Hasta el 60% de descuento en gafas graduadas de sol, lentillas, audífonos. Vamos, es ahora o nunca. Hasta el 60%. Más info en visionlab.es.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
Por tanto, esta es una jornada para dar gracias a Dios.
En Mediodía COPE.
Y los domingos, desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.